Hola, buenas noches, radio oyentes. Estamos aquí en nuestra radio historia favorita de Coleganés. Voy a ser de locutor, soy Guido. Antes de pasar a mi sección, voy a dar información sobre el folio que tengo. Voy a decir el teléfono de la emisora, es el 916-933-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. El otro teléfono es el 659-927-141. Estamos en... A ver, repito, 659-927-141. Estamos ubicados en la calle Isabel la Católica, sin número, aquí en Leganés. Estamos desde las 4:30 hasta las 8:30 de la noche. Nuestro correo electrónico es asac@asac.org.es. Y también nos pueden encontrar en Facebook, Asac Leganés. Antes que nada, vamos a presentar a nuestros compañeros de trabajo, los que estamos aquí. Hola, Rafael.
Hola, chicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Gustavo?
Hola, ¿cómo estamos?
Hola, Monse.
Hola, Guido. ¿Qué tal?
Y no hace falta presentarme, ya saben quién soy.
Sí.
Y bueno...
¿Y qué debes hablar?
Y bueno, vamos primero con Monse, con su sección de actualidad.
Vale, muy bien.
Las noticias de actualidad de Monse.
Laura Olías, ¿se entiende? Primera reunión de los sindicatos y la patronal con la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este miércoles a las 5:30 horas de la tarde está previsto el encuentro entre los representantes de los trabajadores y los empresarios con la responsable de la cartera de trabajo en el ministerio. ¿Qué te parece el tema? Sigo. El tema prioritario que abordará en la mesa de negociación es la subida del salario mínimo interprofesional, lo llaman el SMI. Para este 2020, solo los empresarios ya han mostrado resistencias. Tras el gran alza del año del pasado del 22% hasta el 900% de euros mensuales. ¿Qué te parece la noticia?
Estamos hablando de que hay una reunión para decidir cuál va a ser el salario mínimo interprofesional.
Sí. ¿Eh? Efectivamente.
¿Y quién decide eso?
Laura Díaz, Yolanda Díaz, que se han puesto de acuerdo. Y algo más te digo. A ver. Voy a leer otra vez. Sí. Por eso, Yolanda Díaz es la ministra de... la ministra de Trabajo.
Ajá. ¿Y sabemos qué números están barajando? ¿Quieren subirlo? ¿Quieren bajarlo?
No, parece que lo quieren subir a... 900 euros mensuales.
Uh-huh.
¿Cuántos?
900 euros mensuales.
¿Ese es el salario mínimo?
El salario mínimo.
Bueno. Esa noticia la tengo yo aquí.
¿Ahora cuánto está el mínimo? ¿En 850?
No lo sé exactamente si eran... déjame repasar. No, es que la reunión de que haya sido hoy a las 5:30, casi la hora que yo me estaba relajando por ahí. Bueno. La han comentado esta noche justamente con los compañeros de prensa.
No creo que pase nada porque suban el salario mínimo. Creo que no se va a arruinar nadie.
¿No se arruina?
No. La gente necesita comer.
Hay salarios.
Es lo que tiene la gente, unas manías muy raras.
Y ya, parece que a los jubilados le van a subir también el sueldo.
Bueno.
No sé si va por... Es que lo otro no, no recuerdo.
Qué bien va el todo, no me lo creo. Demasiada buena
noticia. Yo creo que va a ir mejor.
Sí. Permíteme ser un escéptico. No sé. Pero que ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque.
Esta noticia la sé que yo, no sé, por internet, en el ordenador. Yo tengo en casa que es imposible. ¿Qué te parece?
Iba a decir que Toshiba miente, pero yo qué sé. No sabemos, no sé.
Hombre, ten en cuenta que también ha habido otra cosa. Ha habido tormentas y riadas y ha habido gente que por haber ido a la playa...
Bueno, a ver, chicos.
No han podido salvarse o...
Me están soplando...
Dime.
Que la idea es subirlo a 950.
Eso, 950 euros, sí.
Dale, que claro, si antes estaban en 850, que no lo sé, por decir un número.
Sí.
Y lo subimos a 950, ya no son 50, sino son 100 euros de subida.
Sí, sí.
Seguro que hay gente que se alegra de que se apruebe. Vamos a ver.
Vamos a ver cómo va el pacto con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿no?
¿Qué pasa con esos dos?
No, porque parece que se han puesto de acuerdo en el pacto. Sí, es verdad. Sí. No te dejes peor, no te digo. Bueno, ¿qué te parece a ti, Gustavo, esa noticia?
El salario mínimo es aquellas personas...
No sé, te ríes tanto, amigo.
Yo veo...
Arriba de abajo...
Y hay gente que no gane los 950 euros, ¿no?
Perdona, perdón,
Gustavo, ¿puedes repetir?
Que hay gente que no gana 950 euros, que ganan menos, ¿no?
Así es, bastante menos. Y estamos hablando de 8 horas.
Sí.
Ya sabemos que hay contrato basura de 4 horas, de 3 horas. A ver cómo vives con eso.
Contrato de puta mierda.
Eso es.
Pero siendo ese salario mínimo, eso está muy bien. ¿No? 950.
A ver, muy bien no está. O sea, claro, bien, ¿viviendo dónde? ¿Haciendo frente a qué? Porque si tienes una hipoteca en la que se te va el 80 o el 90% de tu sueldo,
claro.
¿Cuánto cuesta?
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Está. A ver, yo. Que está muy bien lo de subir el salario mínimo, pero creo que hacen falta más cosas.
Ya.
O sea, yo creo que hay que el tema de la vivienda hay que promoverlo de una manera bestial. O sea, ayudar a los chavales que se independicen, que realmente tengan facilidades, ¿sabes? No me vale solo con el salario. ¿El salario en qué se va? ¿Sabes?
Ah.
Si tú tienes una vivienda o unos alquileres más bajos...
Los pisos autónomos,
eso,
autotelados,
ganando lo mismo, te permite independizarte. Esa es lo que yo creo que hay que trabajar.
Vale. Muy bien.
Que está muy bien lo del salario mínimo, pero creo que hace falta muchas más cosas.
Otra cosa, el tema de los pisos o los, el tema de un piso o piso compartido, autotelado, ¿sobre cuántos euros puede costar? Esto ya me ha salido, ¿eh? Es decir, pues no sé, para compartirlo con alguien o lo que sea. ¿Sobre cuántos euros hablamos? No, es cierto, Rafa.
Es que es lo que estamos hablando. Depende de dónde vivas.
Ya, claro.
Pero claro, si te tienes que ir a trabajar a Madrid, ¿dónde vives? Y ahora, cómprate un piso en Madrid.
No, pero, es decir, un piso tutelado, ¿sobre cuántos euros serían?
No lo sé. No tengo ni idea,
Gustavo,
francamente.
¿Tienes idea de eso? ¿Y tú, Guido?
Yo tampoco.
Ah.
No tengo ni idea.
Por eso, bueno. Porque...
Yo es que
hay veces, no.
Vivo de ocupa.
Para mantener
entonces, pues no, de eso no sé.
Sabes que tienes que estar con una mente en las plazas.
Te vas a ir viviendo de ocupa, ¿no?
Sí, me va estupendamente.
Sí.
Mejor.
O sea, que Estupendamente. Los ocupa de Aranda, sí, que va a tirar.
A ver, el piso es de mi chica, yo se lo tengo ocupado.
Ah, bueno. A nuestro piso le hemos cambiado de cerradura porque... No te dejes. Porque sentíamos como que había alguien que ya sabía dónde estaba el dinero.
Ah, sí, ya. A ver, hacerme caso.
Eso es en serio.
¿Eh? La mejor manera de que no te revienten la puerta es dejándola abierta.
Ya.
¿Claro?
Pero tú imagínate, entra uno...
Y a mí no se me ocurre entrar en un sitio donde esté la puerta abierta. Cualquiera entra ahí.
Y sabe tu dirección. No hay
cosa que más miedo dé que dejarte que ver una puerta abierta. Chulo. No.
Cuando yo me voy a quedar a ver, tenemos un sistema antialarma para saber si hay ladrones. Te digo la verdad, ¿eh?
Hay que dejar la puerta abierta.
No. No, Guido, que te digo la realidad, no la mentira.
A ver, yo... Hace tiempo tuve un piso alquilado y se rompió la cerradura. No se podía cerrar la puerta. Y me fui con el inquilino y nos fuimos a comprar la cerradura. Y mientras tanto, ¿cómo se quedó el piso? Con la puerta abierta. Y me decía el inquilino, ¿pero cómo voy a dejar la puerta abierta? Digo, no te preocupes, que aquí no entra nadie. Si dejas la puerta abierta, no entran ni de coña.
Y es otra cosa que te voy a comentar que no te dije. Había un conserje, que un tal Dani, que tenía ella, la mayor, pues atascó la puerta y con un... No sé, algo de plástico, no sé cómo me contaron a mí. Pues, para poder abrir la puerta, porque se había atascado.
A ver... Perdona, me están llegando mensajes, la gente se está quejando mucho, no le parece muy bien lo de los 950 euros salario mínimo.
No están de
acuerdo. Sobre todo porque lo están comparando con los salarios mínimos en el resto de Europa.
Bueno, eso es, estamos de acuerdo, ¿no?
A ver, yo no he dicho que me parezca bien. Vale, aquí a los oyentes. Yo no he dicho que me parezca bien 950 euros. He dicho que me parece bien que se suba el salario mínimo. Y seguidamente he dicho, solo con eso no basta. Hacen falta más cosas.
Bueno, eso no te importa ahora de quién va.
Momentos musicales.
Momentos musicales.
Ya son las 7
y cuarto pasa.
¿Quién habla ahora?
Camino, no me entretengo por el camino.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, radioyentes. Son las 7:30, miércoles 22 de enero de 2020. Vamos a hablar de la primera... La primera vez que estuvimos en el aire, navegando en el aire y estando en el, y viajando en el aire, fue el vuelo antes del avión. El deseo de volar, como los pájaros, nació junto con el hombre, y los deseos de hacerse realidad fueron enormes. Por eso, si bien Leonardo da Vinci en el siglo XVI había estudiado el vuelo de las aves y diseñando modelos de máquinas voladoras que él mismo utilizó. Las primeras ascensiones se hicieron con cuerpos más ligeros que el aire. Nacieron así los globos libres o aerostáticos. Después de esto, el primer globo construido data del 21 de noviembre de 1783. Por Pilate de Rozier y el Marqués de Lambrard, sobre París. Otro, en el mismo año, un globo de seda lo infló con aire caliente. En 1783 se recorrió con éxito 25 kilómetros, aunque fue destruido al aterrizar por campesinos aterrorizados por este aparato. Bueno, primeramente se estudió el globo por Leonardo da Vinci en el siglo XVI, pero no tuvo éxito. Y entonces ya apareció en 1783, ya pilotando el primer globo aerostático. Bien, ahora sí, el primer vuelo dirigido a motor. El 17 de diciembre de 1903. La conquista del aire, viajando por el aire, por el globos, en 1783. Y luego el primer avión que se construyó fue en 1903. 17 de diciembre de 1903. El primer vuelo dirigido a motor llevado a cabo por los hermanos estadounidenses Wright, Wilbur Wright y Orville Wright. Este primer vuelo fue en Carolina del Norte. Se trata de un vuelo corto, dura 12 minutos y recorre unos 12 metros en el aire, que supone una verdadera hazaña para estos pioneros, siendo el primer vuelo de la historia. En línea adelante, recto y aterriza sin destruir el aparato. Nos referimos al primer avión. Por otra parte, a principios del siglo, los ingenieros aeronáuticos ponen todo su empeño en la construcción de dirigibles. Los hermanos Wright realizaron un total de 4 vuelos. En el último consiguieron recorrer 260 metros en 59 segundos. Llamado el Flyer 1, longitud de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsado por 2 hélices movidas por un motor de 12 caballos que pesa 63,5 kilos. El avión está construido en madera, alambre y tela. Las alas, 12 metros con 30 metros. Las hélices sobre molinetes de acero. son de madera de pino. También consta de un motor y un timón. Bleriot consigue atravesar el Canal de la Mancha, 25 de julio de 1909. Con su travesía, el Canal de la Mancha, el francés Louis Bleriot se convierte en un hombre nacional, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, o sea que un verdadero desconocido, un verdadero desconocido por la noche, y al día siguiente, al hacer esta proeza, ya es súper conocido por realizar el Canal de la Mancha, que es el canal que divide Inglaterra con Francia. El pionero de la aviación atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha con un avión a motor, con su compacto monoplano. Recorrió una distancia de 36 kilómetros en 27 minutos. Bleriot parte de Calais con viento suave, poco antes del amanecer. Durante el vuelo, el aparato se encuentra a unos 80 metros sobre la superficie del agua, del mar. Al aterrizar en la accidentada costa de Dover, el Bleriot sufre algunos daños leves. Con esta hazaña aérea, Bleriot, de 37 años, gana el premio de 25.000 francos, que el editor británico Lord Alfred Charles Nottingham concedía al primer vuelo a motor entre Inglaterra y el continente. El éxito de Bleriot es una hazaña más en el aún joven mundo de la aviación. Bleriot es aclamado por sus compatriotas. Su proeza aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Buenos Aires recibe al hidroavión español Plus Ultra el 10 de febrero de 1926. Escala Palos, Buenos Aires. Había cruzado por primera vez el Atlántico tras dos semanas de vuelo. Desde el 17 de diciembre de 1903, en el que los hermanos Wright realizaron el primer vuelo, la aviación fue realizando día a día notables progresos. Al principio, monoplanos y biplanos. La potencia y resistencia de los motores, cuando esto alcanzó un buen nivel, empezó la era de las La potencia y la resistencia de los motores, cuando esto alcanzó un buen nivel, empezó la era de las competencias. Y así se lograron récords de altura, de velocidad, de distancia. Más tarde surgió la idea de realizar largos viajes sin escala. Luego, ¿qué tal el plus?
A ver, acabo de mirarlo en internet.
Bleriot.
No, lo de Canalejas de la semana pasada.
¿Lo de Canalejas? ¿Y qué ha pasado?
Que el ABC no es un periódico de izquierda ni un periódico anarquista. El ABC dice que cómo pudo suicidarse Manuel Pardiñas si tenía dos disparos en la cabeza. Uno en la frente y otro en el lateral.
¿Pardiñas, dices?
Manuel Pardiñas, sí, el asesino de Canalejas. Ajá. De la semana pasada, que dijimos. No es que se suicidó porque tenía miedo de lo que le pudiera pasar. Bueno, la policía dijo que se había suicidado, sí. Pero ¿con dos disparos en la cabeza?
Sí.
¿No te parece que es un suicidio un poco raro? ¿Tú crees que alguien se puede suicidar de dos disparos en la cabeza? Yo creo que no.
Dijo así, pum, pum,
claro,
rapidito.
Rapidito. O sea, primero disparas en la sien y luego en la frente.
Ah, sí, qué raro. Se muere en el acto, ¿no?
Pues hombre, no soy forense, pero yo apostaría a que con uno basta. Y efectivamente, no te da tiempo a apretar el segundo.
Claro, sí, muy curioso. Es
muy curioso, muy raro, sí. ¿Vale? Bien, vamos sí. A dejarlo ahí, no vamos a contar más.
Bueno, muy curioso, muy curioso. Bueno, Yo creo que... Bueno, uno de los mejores, de los mayores inventos de toda la historia, para mí fue el avión. ¿Y para ti? El mayor invento de toda la historia, el mejor, el que te guste más y todo.
Yo tengo claro el mejor y el peor invento de la historia.
¿Cuál es el mejor?
Para mí el mejor es la cama. Y el peor, el pico y la pala. El peor. Anda que no es duro. Estar ahí dándole al pico y a la pala.
Ya.
Vaya mierda de invento.
¿Por qué es mejor la cama? ¿Por qué? Explícame.
Ah, porque yo lo gozo. O sea, yo, vamos.
Ay,
es que como que me quedo pegado, ¿sabes? Entro por la noche y por la mañana suena el despertador y no me quiero levantar. Yo, déjame aquí.
Déjame descansar.
Un ratito más.
Qué incordio. Sí, a mí también me pasa eso. Me levanto a las 9 y me levanto a las 9 y cuarto. A las 9 y 20.
El mejor invento, la cama. Ya está.
Sí, bueno, para mí lo mejor invento fue el avión y la televisión.
La televisión.
¿Qué te sugiere la televisión?
Ah, para mí la televisión, al menos hoy en día, rima con manipulación. Creo que hoy en día desde la televisión, bueno, lleva muchos años, nos cuentan lo que tenemos que pensar. Así que me parece un mal invento, la televisión.
Para mí el mejor invento es el embudo.
¿El embudo?
¿Sabes por qué?
Venga, pero ya me pica la curiosidad.
Claro, lo estrecho para ti y lo grueso para mí.
Ya, pero... ese... ¿Sabes lo malo de la ley del embudo?
Claro.
Que la gente que la aplica, que son la mayoría, ni siquiera son conscientes, o no quieren serlo, de que es así. De que se quedan con la parte buena.
Explica lo que es la ley del embudo, por si alguien no lo sabe.
La ley del embudo, como muy bien ha dicho Guido, es que yo me quedo con la mayor parte de la tarta y lo poquito te lo dejo a ti.
De las migajas, ya.
Eso. Y encima te digo que es justo.
Muy bien.
Bueno, si estuviera aquí el que se ha cabreado con lo del salario mínimo, diría que la parte estrecha, pues es eso. Los 950 euros, si llegan. Que vamos a ver si llegan.
No, pero te digo ahora algo de reserva.
Es que estamos hablando de que hay gente... Mira, es que ahora entiendo por qué se cabrea la gente cuando habla de salario mínimo. ¿Cuál es el sueldo de un presidente de gobierno?
Bueno...
Y eso sin hablar de lo que luego se saque en extras. ¿O cuál es el sueldo de un príncipe o de un rey?
Joder.
Claro, ¿y no. por qué a esos señores que son los que tienen que decidir cuál es el salario mínimo dicen que es mucho cuando ellos están cobrando 10 veces más? Pero tranquilamente, ¿no? Sin exagerar, 10 veces más, claro. Como mínimo.
Sí, sí, es verdad. Sí.
Sí.
Y te dicen a ti que es mucho.
Bueno,
el que tiene que decidir cuánto es el mínimo es el que gana 10 veces más que tú. Estupendamente. Sí, señor. Guido tiene razón. La ley del embudo.
Sí, es así. Sí, por supuesto.
Muy bien.
¿Y el pelo qué?
Bueno, pues Bleyro hizo varios viajes y era francés y dirigió un motor, un avión, pero por ser el primero estaba muy bien fabricado y muy... ¿Dónde sacan toda la materia para hacer un motor de avión, por ejemplo? ¿Dónde sacan?
A ver, los
esa idea, concepto de
los
un
motores
motor
de avión tradicionalmente de avión. Los ha hecho Rolls Royce. Ha sido una de las más famosas y más antiguas empresas que ha hecho motores de avión.
¿Y dónde salían esas ideas tan espléndidas de hacer un motor?
Pues es que el motor ya estaba inventado. Si lo único que hicieron fue ponerle una hélice. En vez de...
Pero eso es lo que digo, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Que bueno, un invento del motor ha sido espectacular.
A ver, que la aviación también... O sea, la aviación. Sí. A ver, es que no es la aviación porque no son aviones. Digamos que el vuelo ya estaba inventado. Lo que pasa que era un... lo que teníamos era globos y dirigibles. Que era mucho más antiguo. La gente pensaba que no se podía volar con armatostes más pesados que el aire. Y había gente que pensaba que sí. Y estaban ahí peleándose con los aviones, pero que al principio les costó mucho. Pero que los globos y los dirigibles ya estaban ahí. Y funcionaban estupendamente. De hecho, sí. En la Primera Guerra Mundial convivieron o combatieron los aviones y dirigibles.
Sí, sí. Bueno, pues otro dato a destacar, los vuelos sin escalas. A partir de 1929 se hicieron unos viajes sin escalas y atravesaban el Atlántico, por ejemplo, atravesando el Atlántico y el Pacífico. Bueno, una proeza, una hazaña increíble. En 1929 los ingleses efectuaron el primer vuelo transatlántico desde Terranova, que estaba en Estados Unidos, hasta Irlanda. En 1928 los italianos efectuaron un vuelo desde Roma hasta Brasil, cruzando el Atlántico. En 1929 los franceses volaron desde París hasta Chichiba, China, en un aparato, el Breguet 19. En 1933 unieron Nueva York con Rajak en Siria, tripulando un Blériot 110. El nombre de Blériot, el motor le han puesto el nombre del primero que consiguió quedar la mancha, el Blériot. Y le han puesto el nombre del motor, Blériot 110. Luego, en 1933, un polaco desde San Luis, Senegal, hasta Macairo. No. Macairo, Brasil.
¿Brasil?
Sí, sí. En Senegal, también Senegal también tenía el aeropuerto, por lo que parece, ¿no? Para despegar allí. En 1936, los soviéticos batieron el récord de distancia, desde Moscú hasta San Jacinto, California. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos volaron en el aparato Lockheed Neptune, desde Perth, Australia, hasta Columbus, USA, atravesando el Pacífico. Y atravesando el Océano Pacífico y América del Norte, ya que Columbus está al noroeste de Estados Unidos. En 1949, un avión norteamericano, el B-50, dio la primera vuelta al mundo sin escalas. En 1962, cuando un B-52H unió Okinawa, Japón, con Madrid, atravesando países. Y en 1973, el francés unió Washington con París. Pues una hazaña. En 1913 se utilizó el primer avión y en 20 años ya cruzábamos el océano como si nada.
¿Nadando
ustedes? No, en avión.
Ah, en avión.
Claro,
claro.
¿Cómo va a ser andando? ¿Cómo va a ser nadando?
Yo nunca recuerdo subir cuando yo fui a...
Sí, sí, una hazaña increíble, ya que, bueno, tiene que ser unos motores súper especiales para hacer este tipo de recorridos.
La verdad ya sabes cómo va, yo decía que era altura, vale, más
bien. Sí, sí.
Pues no, como antes que cuando yo fui al Tenerife, yo me senté ahí y era precioso. Las playas, había unas que eran prohibidas y otras con la arena de San Negro. Que a mí el tema de momento que me han dicho eso de tema de innovar, que no trabaje de momento porque no lo ven bien, ¿sabes?
Bueno,
es un tema personal.
Sí, sí. Bueno. Bueno, pues ya hemos terminado.
Ya hemos terminado de todo,
¿eh? A ver, Guido.
Empezamos con Guido entonces.
¿Momentos musicales, Guido?
Sí.
Perdona.
igual, ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás a ti, que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día a día, día a día, día, sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. No vaya a cambiar, jamás caer bien o mal, se acerque al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día, 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 sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo.
Hablar ahora acerca de cómo contactar con seres extraterrestres. Cómo entrar en contacto con seres de otros mundos, de otros planetas, de otras civilizaciones. Esto se llevó a cabo en Argentina. Que bueno, han llegado a contactar con seres extraterrestres, claro. En una ciudad que se encuentra debajo de la tierra, una ciudad subterránea, pero con la finalidad que está en está en otra dimensión y bueno. ¿Me pueden traer un poco de agua, por favor?
Claro,
espera.
Yo también tengo sed.
gracias.
Y después de estos momentos publicitarios... ¡Ah, coño! ¿No habéis oído los anuncios? Eso es porque todavía no tenemos... ¿Qué anuncios? ¡Claro! ¡No nos pagan! ¿Cómo vamos a poner anuncios? Venga, que ya estamos.
Y sucede que bueno... han podido contactar con seres de otros mundos, pero la ciudad que ya les digo ahora, la ciudad de Ers, E-R-S, está en otra dimensión. Supuestamente, bueno, han... han llegado a ponerse en contacto con estos seres de otros mundos, pero... pero claro, nadie sabe en realidad si han podido entrar, si alguien ha entrado o ha estado ahí en la ciudad de Ers, la ciudad misteriosa, que se encuentra en otra dimensión y que bueno, que es una base subterránea donde supuestamente los extraterrestres han... han hecho ahí con una especie de comunidad, ¿no? Es lo que se cree. Que no solamente una sola especie de seres de otros mundos, sino de otros planetas que ya llegan muchos años viviendo entre nosotros y que han formado con una comunidad, ¿no? O sea que no solo se trata de una sola especie de seres alienígenas, sino de otras civilizaciones. Y viven pues en un conjunto, en comunidad, en esa supuesta ciudad misteriosa, en ese lugar, ¿no? Recóndito. Pero obviamente se cree que nadie ha podido entrar, ¿no? Entonces, de ahí el misterio de la ciudad misteriosa, porque nadie ha podido... si ha entrado, nadie ha podido venir de allá para acá, ¿no? A nuestro mundo. Entonces, de lo que se cree es un mito, una leyenda, no se sabe si será verdad. Que se abre como una especie de umbral, se abre una especie de puerta transdimensional al contactar con estos seres. Y que al traspasarla, pues claro, es como una especie de puerta que emite una luz muy radiante y uno puede entrar fácilmente, pero lo difícil es salir. O sea que claro, no se sabe si una vez cuando entras vas a poder salir con la misma facilidad. Entonces te la marinera. muy fácil entrar, pero muy difícil salir. Y bueno, pues se piensa que a través de las estrellas, mirando el firmamento, estos seres dan mensajes. O sea, no es necesario irse hasta Argentina para poder vivir esta experiencia. Puedes estar en cualquier parte del mundo porque ellos ya te dan una señal. No hace falta tampoco tener un contacto, o sea, más íntimo entre ellos, o sea, tener una, ¿cómo te puedo decir? No hace falta, no hay la necesidad de tener un encuentro cercano a la tercera fase, o sea, como yo ahora nos estoy viendo a Gustavo y a Monse, ¿no? O sea, hablando, interactuando con los extraterrestres, no hay ninguna necesidad, solo basta con que te fijes en las estrellas y notes. ¿Qué?
Monse, tú también echar de menos los dinosaurios. ¿Eh? Los echar de menos. A ver, Hay una cosa que me gusta de este tema, y es que podría servir para destapar un montón de historias que nos cuentan que no, de las que no tenemos pruebas. Podría servir para replanteárnoslo todo. Yo pensé que Guido me iba a dar la dirección de email para ponerme en contacto con los extraterrestres, un teléfono o algo.
Es que claro, Monse, los dinosaurios ya pasó.
Bueno,
esto es otra cosa.
Ahora le apetece hacer otra cosa y es muy respetable. Lo que pasa que Guido me va a perdonar y si yo no creo en ello, pues se lo voy a rebatir. Y ya está.
Como unos huesos ya encontrados. Lo habían reformado, ¿no? O algo así.
Espera. Que se han encontrado huesos de dinosaurio y de extraterrestre juntos.
No.
Entonces, ¿para qué me estás hablando ahora de dinosaurios?
No es lo mismo una cosa que la otra. ¿Sabes lo que te quiero decir, Rafa?
Es que no viene a cuento, Monse, esto es otra cosa.
Ya. Por cierto, yo no sé el tema del concierto. ¿Tú te has enterado de alguno, Rafa? ¿De quién están actuando?
A ver, vamos a dejar que Guido termine porque me parece que no ha terminado.
Venga.
Todavía nos tiene que explicar a ver si nos podemos poner en contacto con los extraterrestres por carta, por email, a ver cómo era. Guido, por favor.
A través de la mente, lo que ellos llaman como telequinesis, pero no es seguro. O sea que estos seres, pues se les da muy bien. O sea, no es la telequinesis, sino la telepatía. Bueno, también eso de mover objetos también. Para nosotros esto es una novedad, pero para ellos no lo es. Esto para ellos es cosa de todos los días. Para nosotros la telequinesis es prácticamente algo nuevo. Y para ellos no, porque ya lo llevan dominando desde hace ya siglos de siglos. Entonces, a lo que yo voy es que, bueno, como dije antes, no hay necesidad de contactar así o de vivir una experiencia de un encuentro cercano a la tercera fase, porque ya con solo ver el cielo, las estrellas, ya te puedes dar una idea de que ellos te están enviando un mensaje. Porque cuando lo que supuestamente sería una estrella en el firmamento, que se enciende y se apaga intermitentemente, no necesariamente tiene que ser una estrella, porque no lo es, porque una estrella no hace ese efecto de encendido y apagado, de aparecer y desaparecer simultáneamente, como tampoco de moverse de un sitio a otro. Basta con que entonces solo basta con que te des cuenta y puedas observar el cielo y ya te puedes dar una idea que es un platillo volante. Y bueno, y claro, más o menos por ahí van los tiros. Sé que a Rafael no le da mucha credibilidad a esto, pues cada quien es libre de creer o no creer, pero yo sí creo. Y bueno, pues
hablo por la izquierda. Hablo por donde quiero.
Entonces, claro.
Hablo por la izquierda. Hablo por donde quiero. Soy vosotros los que estáis.
Entonces,
en
claro,
estoy aquí para avisaros.
¿Qué te parece? ¿Hemos contactado o no hemos contactado?
Por otra vez. A 6 años luz de vuestro sol, parecido a vuestro astro, aunque es una estrella mucho más antigua. Ahora se ha vuelto inestable. Despide llamaradas sus cadáveres de vuestra planeta. No necesitamos vuestro permiso para apoderarnos de la Tierra. No estamos en peligro. Hace centenares de milenios que abandonamos Bernard.
Pero ¿Pero qué se manda en extraterrestre? No, oye, disculpa que te... no, pero disculpa que te lo diga, Rafa, pero eso me parece más la voz de Darth Vader con bronquitis, no sé.
A ver, concretamente es mi voz con un modulador. Ah. Me llevó bastante tiempo conseguir ese efecto, por cierto. Pero a qué mola, ¿eh?
Que le dice, parece este Darth Vader con tifoidea, no sé.
No, mejor, Darth Vader con cagalera.
Madre mía. Sí, yo creo que no estamos solos en el universo, yo creo que sí. Claro.
A ver, que yo también creo que no estamos solos en el universo. También creo que en la vida... es común al universo, que tiene que haber vida en otros planetas. Estoy convencido de que encontraremos vida extraterrestre muy pronto. Si hiciéramos una apuesta, yo apostaría por Europa, y no por Europa la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Sino por Europa, el satélite de Júpiter. Es un satélite helado y se sabe que dentro hay agua. Pues si por dentro hay agua, o sea, si hay una temperatura... en la que el agua está en estado líquido, o sea, y hay calor, porque por fuera está helado, por lo tanto, por dentro hay calor, tenemos agua y tenemos calor. Y ya sabemos que en la Tierra hay criaturas viviendo en ese ambiente. Es un ambiente que podría ser, por ejemplo, de las fosas marianas, podría ser fumarolas de los volcanes, dentro del agua y con calor, con azufre, con sulfuro, aguas sulfurosas... hay vida. Yo apostaría que podemos encontrar vida en Europa, pero me imagino que será una vida microbiana, una vida bacteriana. Puede que incluso tengamos suerte y sea una vida como la de la Tierra, con peces.
Y que sea pacífico,
pero
¿no?
De eso a encontrar vida inteligente va un abismo, y de eso a que nos hayan visitado, pues aún hay más distancia, ¿vale?
Bueno, pues no es por nada, pero yo creo que ya va siendo...
Bueno, hubo un apunte, hay un programa que se llama Cuarto Milenio.
¿Cuarto
Milenio?
Que
empieza a las 11 en 4.
Vale.
Que habla de estos temas, ya de extraterrestres, y es un programa que os recomiendo porque está muy bien.
Y Iker Casillas, no. Ah, ese no, ese también.
Y que vuelve Jiménez, ¿quién quiere ser millonario presentado por otro presentador?
En la cárcel, tendría que estar en la cárcel por inventarse milongas a sabiendas para conseguir audiencia.
Pues va a ser que no, porque no es un invento, es la verdad.
No, amigo.
Estás equivocado, Rafa.
Va a ser que no.
No, no, pues va a ser que no lo que tú dices, Rafa, que yo sí le creo.
Ya sé que tú le crees, pero yo no.
No es ningún charlatán, dice la verdad.
Joder, si metieran en la cárcel a todos los que mienten a sabiendas, madre mía.
¿Por qué no lo meten a la cárcel también a Matías Prats, que también es un cuentamentiras? No todo lo que él dice es verdad.
Yo eso no te lo voy a discutir.
Claro, a ver. No solo
¿cuánto
hay
queda? ¿Cuánto queda?
Ya, claro, nada.
A ver.
Nos queda un poquito.
¿Cuánto queda?
Un poquito, queda un minuto. Venga, vamos despidiéndonos.
Pues yo
un mensaje de paz y amor para la humanidad.
Cuando era pequeño, yo vi las imágenes de unos extraterrestres.
Hostia.
Que estaban en una cama y estaban haciendo una prueba de anatomía. Cómo son por dentro y tal. Y
es muy famoso. Podemos hablar de.
Medían 1,20, eran blancos.
A ver, que la semana pasada o la anterior hablaste tú de ello, ¿verdad, Guido? De la famosa.
Área 51.
Lo diré. La autopsia a un extraterrestre, a un alien.
Autopsia.
¿No hablaste tú de la autopsia esa famosa?
Sí, pero.
Vale.
Ahora lo que dicen algunos que es una chapuza, pues va a ser que no, era de verdad. Pero es que todo está como confabulado y es un montaje, claro. Es un montaje algunas informaciones que dicen, porque también no todo lo que dicen los americanos es verdad. Porque no solo te miente Estados Unidos, te miente también Francia, Alemania, Rusia, hasta Japón. Entonces, claro, es así.
Bueno, pues
Pues bueno, vamos a ver, chicos.
Y
vamos.
Otra cosa. Van a sacar otra vez Quiere ser millonario con otro presentador. Venga. Y eso es todo. ¿Sabes? Para Rafa, el de Adesuales, Teo.